@urosarioradio.
Rosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Siendo las 10 de la mañana de hoy jueves, cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la revista de la Universidad del Rosario por la emisora institucional Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Decimos en nuestra presentación que hablamos de documentos, de libros, de obras de arte, y precisamente queremos compartirles algunas de las más recientes entradas del blog institucional del Archivo Histórico, a propósito de el material que vamos ubicando y que vamos reseñando. Uno de estos documentos dio motivo a la entrada que se titula La Bordadita, sobreviviente de la Guerra de los Mil Días. El texto que acompaña la entrada es como sigue. A bordo del USS Wisconsin se firmó el tratado que terminó la Guerra de los Mil Días. El Colegio del Rosario también salió afectado de la contienda, como lo prueba un acta de conciliatura de 10 de abril de 1902. La Bordadita, patrona de la institución, fue robada y recuperada. Citamos una parte del documento. Enseguida, el mismo señor rector leyó una nota dirigida a su excelencia el señor ministro de Instrucción Pública y fue también aprobada, como consecuencia de una relación hecha por el señor rector del robo de casi todos los útiles y enseres del colegio y del modo como fue hallada la imagen de la Bordadita, se resolvió autorizar al señor síndico para pagar la suma de 80, en la cual se había comprado la referida imagen. El síndico era el señor José Posada Tavera, quien había manejado las cuentas durante el periodo de la guerra, y en dicha conformidad la conciliatura le reconocía un sueldo mensual de 80 pesos. Entonces, si quieren conocer la historia de lo que padeció el patrimonio artístico de la Universidad del Rosario durante la Guerra de los Mil Días, aquí tienen este documento, esta acta de conciliatura, que cuenta el valor por el cual se recuperó la imagen de la patrona de la institución, la conocida Virgen del Rosario, en su advocación de la Bordadita. Entonces, ese era nuestro inicio documental del programa. A continuación, para ir variando de contenido, les ofreceremos una nueva entrega de una sección que ha venido produciendo nuestro amigo y hoy graduado en creación literaria, Diego Peña. La sección que él mismo ha diseñado y que está produciendo se llama El Poeta de la Semana. Y hoy nos presenta a un compañero suyo de estudios, también profesional en creación literaria de la Universidad Central, ambos, Diego Peña y Santiago Erazo. Y sin más preámbulos, los dejamos con El Poeta de la Semana.
Hola a todos, soy Diego Armando Peña y esta semana para la sección del Poeta de la Semana tenemos a un invitado especial, Santiago Erazo Carrascal, que acaba de ganarse el premio de poesía del Externado. Santiago también ha sido ganador del premio literario de la tertulia Gloria Luz Gutiérrez, el tercer puesto, y hoy nos acompaña. Bueno, Santiago, primero felicitaciones por tu premio y quería preguntarte cómo sientes que la tradición colombiana ha influenciado tu poesía.
Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. Pues no sé, yo creo que uno es como hijo de su contexto, ¿no? De cierta forma. Entonces es inevitable que lo que uno escriba no esté influenciado por lo que la gente que cohabita en el espacio de uno también escribe. Y pues esa fue una preocupación que yo, o es una preocupación que yo he tenido, como conocer mi tradición, leerla como con juicio, como desde los clásicos, y sobre todo lo que se está escribiendo ahora. Sobre todo porque me da como una perspectiva chévere para entender quizás qué temas, qué abordajes, qué intenciones o qué intensidades poéticas ya se agotan o se están agotando y cuáles yo puedo como habitar de una forma más original, si se quiere decir, o sí, como más fructífera. Entonces es como entablar un diálogo, pero sobre todo como tratando de identificar qué caminos todavía no se han transitado. Creo que eso es muy valioso también para uno mismo, pues, construir y aportar algo para esa misma tradición.
Bien, Santiago, yo tenía la oportunidad de leer tu obra y en general desde los primeros poemas, que son como muy, digamos, tradicionales, pues haces un cambio a un tipo de poesía de la imagen un poco menos tradicional, con una llaga en el cielo, y después en el último libro, que es Fundido Cruzado, vas a una nueva forma de poesía o una poesía que se está imponiendo en América Latina, que es el neobarroquismo. Quisiera que me dijeras si esta búsqueda, este cambio de estilo, corresponde más a una pretensión intelectual, es decir, que tú necesitas buscar una nueva forma de poesía o una forma de expresión, que lo que tú estás queriendo decir te amerita buscar esa experimentación o esos nuevos estilos.
Pues bueno, yo creo que a veces como esa búsqueda de innovación se vuelve a veces como un imperativo, como algo que uno tiene que hacer. Como con un amigo hablamos la otra vez que, digamos, hay poetas que mantienen un estilo, un registro y una voz como a lo largo de su obra, tipo Roberto Juarros, ¿no? Y no por eso son malos poetas. Que también hay que salirse un poco de ese imperativo, como esa obligación de que uno tiene que transgredir su propia obra para que sea válida. Sin embargo, sí creo que yo tengo esa búsqueda, quizás porque es como que va saliendo como de forma natural. Sí surge como una necesidad al ver que hay cosas que empiezo a agotar y que pues veo que ya no tienen una salida en ese momento. Y también es como la cuestión de siempre ir rompiendo moldes, ¿no? Como que uno a veces se queda como con lo que halló y de cierta forma medio le funcionó. Pero lo chévere es como tratar de romper esos moldes y frecuentemente irse preguntando, ¿no? Como ver la escritura no como una respuesta, sino una pregunta, como un vacío que se va colmando, que al revés, que en vez de colmarse se va haciendo más y más amplio.
Bien, quería contarles que Santiago es profesional en creación literaria, miembro del grupo literario Contra Cartel Segunda Generación. Y ahora quisiera, Santiago, que nos leyeras dos poemas, si es posible, para despedir el programa.
Listo, voy a leer dos poemas de pues, el libro que publiqué este año, que se llama Una llaga en el cielo. Bueno, los poemas no tienen títulos, y sí es una exploración como de la soledad o el vacío desde dos ámbitos, uno más corpóreo y uno más metafísico o místico. Entonces el primer poema dice: lluvia dislocada que baja y sube con la misma intensidad. Imagino un cuerpo, lo amaso con una sola mano. Como tener relámpagos domesticados, atrapados en pequeñas aulas. A esta hora imagino un cuerpo y otro cuerpo y otro cuerpo. He perdido mi sexo, pero ha vuelto a crecer en el fondo de mi cabeza. Y el otro poema es este: hago de mi cuerpo un instrumento pulso por horas una cuerda que nunca logro afinar, como intentando afinar la lluvia, la inacabable torpeza de la lluvia, desatinada, olvidadiza. Cargo con la pena de tocar un instrumento inútil, como hecho de aire.
Mil gracias a Santiago Erazo, felicitaciones de nuevo. Recuerden que él nació en 1993.
Agradecemos pues a Santiago Erazo por participar en el programa y a Diego Peña por producir este espacio único para Radiofonium, donde nos han venido mostrando la renovación de la literatura nacional. Ambientes, escritores jóvenes, principalmente de la Universidad Central de Bogotá. Hablábamos en primer término de un documento, un acta de conciliatura. En esta entrada del blog que pasamos a comentarles, se trata ahora de un libro que refleja lo ocurrido en la gran excursión escolar de 1925, y ese es precisamente su título. En un ambiente de reforma de la educación, a la que todavía se calificaba de colonial, se produjo un acontecimiento que formará época en los anales de la instrucción pública de Cundinamarca. ¿De qué se trató? Nada menos que de una excursión escolar a la capital. La gran excursión escolar de 1925. En virtud de la Ley 33 de 1925, firmada el 7 de marzo por el presidente de la República, Pedro Nelo Espina, y el ministro de Instrucción y Salubridad Públicas, Juan N. Corpas, debían fijarse la fiesta del estudiante, la excursión escolar y la sesión solemne en la Universidad Nacional. La disposición de toda la celebración quedó consignada en la resolución número 7 de 1925, de cuyos considerandos interesa ver la justificación de las excursiones escolares. Segundo, que la moderna pedagogía considera las excursiones dichas como uno de los medios más eficaces y adecuados de que dispone para la educación del niño en las diversas esferas de su actividad, ya en la intelectual, ilustrando su entendimiento con importantes conocimientos en ciencias naturales, historia y geografía y otras materias no menos útiles, ya en la espiritual y moral, fortaleciendo su carácter con la disciplina de la voluntad, ya en la puramente física, apercibiendo su cuerpo para las fatigas del trabajo con ejercicios y prácticas higiénicas y con el estimulante cultivo de la frugalidad y la templanza. En cuanto a la fecha, se fijó el 12 de octubre, Día de la Raza, para que las escuelas de varones mayores de 10 años del departamento se dirigieran a la capital. Los niños que acudieran a la cita debían presentarse con su equipo: manta o cobija, dos mudas de ropa, una taza, ojalá de metal, y una cuchara de sopa. Suponemos que por razones higiénicas, los alumnos excursionistas deberán traer cortado el cabello a cepillo. Los gastos de la excursión dependían del auxilio votado por el respectivo consejo. Fueron designados para componer el comité organizador los señores Francisco J. Barbosa, Heraclio Romero, Luis Francisco Rivas y Edmundo Vilar. Arreglado todo, el director de Instrucción Pública, José María Guzmán, envió una circular a la prensa buscando propaganda para la realización de una empresa grandiosa, si las hay, de gigantescas proporciones, que pondría a desfilar por las calles bogotanas a 20.000 niños cundinamarqueses. Ya en el informe del comité organizador se declara que este se instaló el 8 de agosto, que formó un programa académico consistente en tres conferencias del doctor Carlos Alberto Lleras Acosta, orador sagrado, con el fin de interesar a nuestra sociedad en la excursión escolar, y que solicitó apoyo económico del sector privado. Se elaboró el itinerario didáctico sobre temas de humanidades, comercio e industria. Se expresa la cifra exacta de excursionistas, 9.925, que recibieron las caricias y atenciones del pueblo y autoridades bogotanos y que regresaron a sus municipios sin lamentar ningún contratiempo por razón alguna. ¿Qué, ¿qué nos llamó la atención de la reseña de esta excursión escolar de 1925? Pues el hecho de que aparecen unas cuantas fotografías del paso de los escolares por el claustro del Rosario. Entonces, si ustedes quieren ver cómo se veía el edificio, el claustro del Rosario en 1925, pueden acudir al archivo histórico a consultar este libro, La Gran Excursión Escolar de 1925, y ver allí unas fotografías que, aunque no son de gran calidad en la edición o en la impresión, pues sí nos dan una idea de cómo ha cambiado el patio principal en el transcurso de este siglo. La semana pasada iniciamos un especial musical por el recorrido y desenvolvimiento del merengue dominicano, desde unas representaciones típicas hasta unas más modernas y familiares a los oyentes colombianos, interpretados por artistas de la talla de Cuco Baloy y Wilfrido Vargas. Pues hoy queremos seguir con el merengue producido fuera del ambiente isleño. Los vecinos eran varios hermanos radicados en una época en la ciudad de Nueva York, todos de apellido Quesada, Milly, Jocelyn, Rafael, Quesada. A veces en sus canciones mezclan el inglés y el español. No es el caso de la presente canción que les presentamos también en vivo. Esto es, se llama con solo la palabra tengo, Los Vecinos.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Radiofonium.
En el mismo sentido de la entrada del blog que comentamos hace unos instantes de la excursión escolar de 1925, pues escribimos otra sobre esas innovaciones pedagógicas que se dieron por la misma época y que para el caso de la Universidad del Rosario tienen una representación en la Quinta de Mutis. El título de la entrada es precisamente así: La fundación de la Quinta de Mutis, el Rosario se pone al día en pedagogía. El proyecto de un predio dedicado a la cultura física venía abrigándose por 30 años, pero apenas sería en 1923 que comenzaría a volverse realidad, cuando el colegio compró un predio en el barrio de Chapinero, para entonces la reserva del Bogotá del futuro. 12 fanegadas y media, con apenas una cerca de alambre y una casita de madera, donde se aloja el guardián de la finca, todo por 20 mil pesos, precio que puede considerarse módico si se lo compara con el de los terrenos adyacentes. Para el suministro de agua corriente fue necesario contratar con Eduardo Samper Ortega la perforación de un pozo artesiano, mientras se terminaban las obras del acueducto municipal. Los planos de la obra fueron levantados y dibujados por el arquitecto Arturo Jaramillo Concha, restaurador del claustro luego del terremoto de 1917. La terminación de la obra con recursos propios habría tardado una década. Por ello, varios rosaristas, al mismo tiempo senadores de la República, lograron la aprobación de la Ley 22 de 1924, por la cual el gobierno apoyaba el proyecto con recursos. Para 1931, el Rosario Menor, como se llamaba, ya estaba funcionando con una treintena de alumnos entre 10 y 15 años. Allí vivían el vicerrector, doctor Álvaro Sánchez, y dos inspectores graduados en ciencias pedagógicas. Los profesores vienen diariamente de Bogotá en tranvía hasta la plazuela de Chapinero. Los fundadores de la Quinta creían satisfacer las actuales necesidades y adelantos que la sana pedagogía impone a los centros educativos de segunda enseñanza, así como las indicaciones del fundador respecto a la instrucción de menores en gramática, en una de las casas contiguas al colegio. Perdidas dichas casas, correspondió al rector Carrasquilla llevar a término el proyecto de un verdadero y pedagógico internado campestre en que los alumnos recibirían incluso lecciones prácticas de horticultura y jardinería. Estas relaciones son extractadas de la revista del Rosario de esos años, y si ustedes quieren además conocer el plano de la quinta y conocer una fotografía de las obras ya terminadas, aunque no poseemos la información exacta de la fecha ni más datos complementarios, pues aquí ustedes pueden ver el plano y la realidad de la Quinta de Mutis. Eso a propósito de la voluntad del colegio de ponerse al día con la instrucción física y con la instrucción campestre de los estudiantes. Volvemos con la música. En la pasada pista oíamos a Milly, que es una de las vocalistas, o era una de las vocalistas de Los Vecinos. Aquí les hemos traído una pista en que canta su hermana, Jocelyn, y tiene la curiosidad de una frase que se lee así: vamos a hablar inglés. Entonces, oigamos a Jocelyn para entender de qué se trata esto de hablar inglés.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Cuando yo te agarre dando
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad de Rosario.
Yo no soy celosa, ¿cómo se han creído? Que yo no soy celosa, ¿cómo se han creído? Yo tengo el defecto de cuidar lo mío. Y vamos a hablar inglés, ok, vamos a hablar inglés. O tú me respetas, o te saco pie. O tú me respetas, o te saco pie. No me salgas solo y cuando ande a pie. Pero me salgas solo y cuando ande a pie. Si tú coges un pon, vamos a hablar inglés. Y vamos a hablar inglés, ok, vamos a hablar inglés.
O te saco un pie, o tú me respetas, o te saco un pie. Vamos a hablar inglés, o tú me respetas, o te saco un pie. O tú me respetas, o te saco un pie.
Hey, you want me to spell it out for you? No, pero
en español.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Así vamos llegando a la mitad de nuestro Radiofonium y es tiempo de que quedemos con los anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Ciencia, cultura, educación.
Desde la firma del acuerdo de paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
Entra ya a www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag Líderes sin Olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro, están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, se lee para ser y hacer.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Hola, soy Antonio Casale. ¿Quiere aprender con nosotros desde nuestras salas de redacción? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Cierre de inscripciones el 28 de noviembre. Comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea gratuita nacional 018000-511818. Mayor información en rcnradio.com.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
Segunda parte de este Radiofonium en que hemos venido comentándoles las más recientes entradas del blog del Archivo Histórico y en nuestra segunda audición de El Merengue Dominicano. En el mes pasado se realizó la celebración de la fiesta de la Bordadita aquí en la capilla y ese fue el motivo para que nos pusiéramos a investigar por dos lados distintos. El primero sobre la fecha en que se ha venido celebrando la fiesta y en segundo término sobre lo que hay de historia y lo que hay de leyenda en cuanto a la patrona de la institución. Entonces, historia y leyenda, el Rosario y la Virgen de la Bordadita. Desde los primeros bocetos biográficos de Fray Cristóbal de Torres, consta la referencia a su devoción al Santísimo Rosario y a su acción en favor del establecimiento de su práctica. En consecuencia, el colegio que fundó en Santa Fe habrá de quedar bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario. Fin del primer capítulo de la historia rosarista. Andando los siglos, en la conmemoración del tercer centenario del colegio, el general Gustavo Rojas Pinilla condecoró a la Bordadita con la Gran Cruz Extraordinaria Boyacá, conforme al decreto 3349 de 22 de diciembre de 1953. Fin del segundo capítulo de historia rosarista. Ahora es tiempo de volver sobre la leyenda de la bordadita, más reciente pero más adherida al recuerdo emotivo de los rosaristas. Quiere la leyenda que Margarita de Austria, esposa de Felipe III, labró la imagen de la Virgen para regalársela a Fray Cristóbal, confesor de las dos majestades. La leyenda, de rigurosa autoría anónima, ya circulaba en tiempos del rector Juan Nepomuceno Núñez Conto, mediados del siglo XIX, y vino a recibir respaldo artístico cuando uno de sus sucesores, el doctor Rafael María Carrasquilla, ordenó que el artista Enrique Refigil ejecutara el retrato de la reina, probablemente en España, guiándose por retratos de corte como el de Velázquez. A la leyenda nada le ha importado que un estudioso como Fray Alberto Ariza haya reparado en el grave anacronismo que implica: la reina murió en 1611, ni que en el Archivo General de la Nación existan documentos que indican que la bordadita puede ser artesanía muy americana, pues en un papel de 1665 consta la existencia de un lienzo pintado y bordado de la hechura de Nuestra Señora del Rosario, con bordadura de oro y seda, con algunas piedras, que dijo el dicho padre presentado que, aunque no es de la fundación del dicho colegio, lo dio a él. Hallazgo de Guillermo Hernández de Alba, que luego conoció María Clara Guillén, directora que fue del archivo. La historia y la leyenda no se pisan las mangueras. Lo que tenemos aquí, pues, para acompañar gráficamente esta entrada del blog, son los retratos del rector Juan Nepomuceno Núñez Conto, que hace parte de la galería artística que está publicando la página del Museo Institucional. Y también tenemos en el mismo repositorio de imágenes el retrato de Margarita de Austria, ejecutado por el pintor español Enrique Refigil, que pasó una temporada en nuestro país como catedrático, y pues a quien se le encargó la ejecución de este retrato. Entonces, lo que queríamos mencionar o lo que queríamos rescatar aquí es cómo una leyenda, la que supone que una reina de España bordó una imagen para regalársela a Fray Cristóbal de Torres, cómo esa leyenda ha terminado formando una iconografía. Nos referimos a que siglos después un rector del Rosario, en reconocimiento de esa supuesta donación, haya decidido que el retrato de la reina Margarita de Austria sea parte de la Pinacoteca, de la colección de obras de arte de la Universidad del Rosario. Entonces, si les interesó el cuento, si les interesó la leyenda, consulten en el blog institucional del Archivo Histórico la entrada Historia y Leyenda, el Rosario y la Virgen de la Bordadita. Volviendo a la música, recordamos que en el programa anterior pudimos oír a la orquesta de Wilfrido Vargas en una canción no tan conocida, pues no de las clásicas de su repertorio del merengue. Pues bajo la tutela de Wilfrido Vargas, Belkis Concepción formó una orquesta femenina de merengue en 1982, conocida como las Chicas del Can. Esto también es una audición en vivo y las tenemos aquí con esto que se llama La Media María.
Estás escuchando Radio Fonium.
Para arriba esa linda pared. Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Volviendo con el blog del Archivo Histórico, les compartimos ahora sí la más reciente de nuestras entradas. Se llama La Biblioteca Antigua luego de la Guerra de los Mil Días. ¿Qué hicimos en esta ocasión? Juntamos una referencia externa de una poesía de Miguel Antonio Caro con un informe del rector al ministro de Instrucción Pública. La poesía son 5 versos que dicen así: recibirá la instrucción un impulso extraordinario, el Colegio del Rosario, de especial predilección, tendrá señaladas prendas. Lo cual no nos dice mucho, pero sí la nota del propio Caro. Suprimido de hecho, saqueada su antigua biblioteca y vendidos sus libros al peso en las tabernas bajo la administración marroquín. esta alusión al saqueo de la biblioteca en tiempos de la Guerra de los Mil Días tiene su contraparte en parte del informe que rindió el rector Carrasquilla en 1902 y que da cuenta de los grandes estragos que sufrió la infraestructura del colegio, tanto en su edificio como en sus bienes de arte, es decir, los retratos de los rectores, los libros y los documentos que también se perdieron. Y que, según nos refiere el documento, que aquí copiamos extenso, hicimos un extracto en PDF con todo el informe, pues hubo grandes pérdidas y después, por la acción de la Policía Nacional, se pudo recuperar gran parte de ese patrimonio. Entre otras cosas, ahí se da cuenta que se recuperó el escritorio del rector Mazustegui, que no debe ser otro que el que hoy conocemos como Barguiño. Es un informe extenso y pues ahí en el blog aprovechamos para compartirlo por el interés histórico que tiene esa información, para entender la historia de la biblioteca antigua. Otro elemento importante de esa entrada es una foto que apareció en la revista El Rosario en febrero de 1929, donde aparece la lujosa biblioteca de cedro, que en esos días estaba recién instalada, y un busto del rector Carrasquilla, que actualmente está en la capilla. Entonces, si son interesados en la historia material del Colegio del Rosario, pues les recomendamos esta última entrada. Volviendo a la música, pasamos a otra de las orquestas que aquí en Colombia tuvieron mucha repercusión. Se trata, nada más y nada menos, que de Josy Esteban y la Patrulla 15, uno de los grupos líderes destacados en la República Dominicana. El nombre de pila de Josy Esteban era Esteban Grullón, y el otro fundador del conjunto fue Alberto Martínez, a quien se le conocía como Ringo. Estos dos personajes se conocieron desde la infancia y formaron la orquesta en mayo de 1979, con inclusión de músicos de Puerto Rico, pero principalmente de la República Dominicana. Su álbum de estreno fue El Chucu Cuchá, que fue un hit, y desde entonces grabaron más de 20 grabaciones, que les hicieron acreedores a premios como el Congo de Oro en Colombia y la Orquesta del Año en Nueva York, y varios discos de platino por sus ventas. Lo que vamos a oír son dos canciones, Pelú y El Can, con Josy Esteban y la Patrulla 15.
Más fuerte a nivel nacional, porque este señor se ha sabido ganar el cariño de todo su pueblo, porque toca muy bien y porque lo hace con muchísimo amor. Viene Josy Esteban y la Patrulla 15.
Si voy caminando, me mira el pantalón, me mira los zapatos, me mira hasta el talón. Hoy este muchacha
no me diga pelusa,
no te ríes mucho,
no me diga pelusa,
me voy a recortar,
no me diga pelusa,
es que estoy bien pelú,
no me diga pelusa,
míralo ahí,
no me diga pelusa,
ay, ay, ay,
ay, ay, ay,
no me diga pelusa,
ay, ay, ay,
ay, ay, ay.
Ay, ay, ay,
ay, ay, ay,
no me diga pelú.
Ay, ay, ay,
ay, ay, ay,
no me diga pelú.
Si me mira el pecho,
pelú,
se va caminando,
pelú,
y la gente dice,
pelú,
cómo camina,
pelú,
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 ay, pelú,
pelú,
que tú decía,
Pelú,
ay, Pelú,
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 ay, Pelú,
Pelú,
en Puerto Plata,
Pelú,
esta noche,
Pelú,
hace una noche,
Pelú,
bien Pelú,
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 y si me recuerdo, no, no, eso no, 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 eso no, no, no,
eso no.
Papá me dice,
Pelú,
mamá me dice,
Pelú,
abuela me dice,
Pelú,
sabroso. Uy. Uy. Así que me gusta. Ok. El coro, ustedes van a repetir lo que yo diga. Ok. All right. Van a repetir lo que yo diga.
Pelú.
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 estimados.
Vamos llegando así al final de este Radiofonium, en que hemos tenido la literatura con los jóvenes escritores colombianos, gracias a la colaboración de Diego Peña. Hemos tenido también una reseña de lo más reciente del blog institucional del Archivo Histórico. Yo soy Elkin Saboya, el encargado de este espacio, quien les agradece su atención, asimismo el servicio técnico de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Nos veremos el próximo jueves.
Gracias. Seguimos en el can. ¿Cuál es? ¡Uy! Con fuerza. Míralo ahí, míralo ahí.
¡Fuerza!
Ese es el hombre, él. Es el que sabe. El hombre más que sabe de todos los negocios. A ver, con fuerza.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.
Porque cumples lo que prometes.